Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más.
Con la voz del mítico José José, uno de los más grandes artistas de México y que nos regaló precisamente una de las canciones que transformaron al mundo. Estoy hablando de la canción El Triste, una de las canciones que a propósito participaron en varios concursos y pues estamos escuchando su versión en vivo en un evento televisado que varias personas alrededor del mundo disfrutaron, vieron, escuchando precisamente la música latina, escuchando la música en habla hispana que en ese momento se reunía en los estudios de televisión mexicanos para darle darle voz y darle pues una experiencia musical y una fraternidad a nuestro continente y al país que nos dio nuestro idioma. Y precisamente con José José vamos a estar escuchando a otros a otras agrupaciones y a otros artistas mexicanos alrededor de este programa al cual les damos la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Y pues iniciamos como todos los lunes a las 9 de la mañana saludando a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo está, profesor Álvaro Pablo Ortiz? Bueno, mientras logramos tener conexión con el profesor Álvaro Pablo, quiero saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
¿Qué hubo, Nelson? Pendiente.
Juliana, la escucho y después le damos bienvenida al profesor Álvaro Pablo.
Hola, Nicolás, buenos días. Un gusto estar acá otra vez en nuestra segunda parte sobre cine y televisión mexicana.
Pues es un tema bastante interesante, un tema que creo también vamos a seguir conversando y seguir charlando tal cual como lo hicimos hace 8 días sobre cine mexicano. Juliana, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Esta vez me gustaría invitarlos a mi cuenta de YouTube, Juliana Corredor Piamonte, donde tengo varias listas de reproducción de documentales y cosas sobre el programa. Creo que sería un poco más útil que darles mi Facebook nuevamente.
Ok, pues ya lo saben. Ahora Juliana nos invita a seguirla en YouTube. Ahí pues van a poder encontrar precisamente lo que ella ve y las listas de reproducción que nos ha dejado muy amablemente para que nosotros podamos disfrutar de todo ese contenido cultural que a veces nos brinda la plataforma y que muchas veces queda en el olvido. Y asimismo quiero saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta nueva referencia a México, en este caso con el caso de las telenovelas, ¿no? Aunque habría mejor que empezar por las radionovelas, pero bueno, eso se hará más adelante. Saludo a toda la mesa de trabajo y a nuestros numerosos ciberoyentes.
Pues muchas gracias, profesor. Estamos saliendo de una semana la cual tuvo varias noticias. Una de ellas pues fue la muerte de lamentable muerte de Jorge Oñate, y pues no quisiera darle paso al tema sin antes dar un poco de perspectiva sobre este tema. Es un hombre polémico, es un hombre que ha revolucionado el mundo de la música colombiana, y pues en medio de todo deseamos paz en su tumba, así como la de tantas personas, tantas víctimas de del COVID-19. Ahora sí, pues el tema de la semana, precisamente el tema de nuestro programa, es las telenovelas, todo ese fenómeno cultural que representó para nuestro país y para el mundo entero la televisión mexicana. Y pues quisiera invitarlos a todos nuestros ciberoyentes para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Urrosar Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Está en el control master Nelson Duarte, todos bajo la dirección de Sebastián Ríos. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de la plataforma Spreaker y a través de Spotify y Deezer. Y que los está acompañando su servidor, Nicolás Riascos. A mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy.
En la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo.
Precisamente vamos entonces a hablar un poco sobre la televisión mexicana. Un proyecto que inició más o menos en la década de los 30, pero que se terminó consolidando plenamente una década más tarde, cuando se da por primera vez una transmisión de televisión en vivo, y es ahí en donde inicia precisamente este cuento. Pero antes de eso, yo quisiera que termináramos de hablar un poco sobre esa decadencia del cine mexicano y cómo se le da paso entonces a esa fuerza con la que inicia la televisión. Y quisiera entonces escuchar un poco al profesor Álvaro Pablo sobre ese tema, sobre el tema de la decadencia del cine. ¿Cómo entonces los mexicanos pasan de tener un cine tan importante a empezar a hacer producciones tan masivas como las fueron, como las que fueron después las telenovelas mexicanas?
Bueno, las telenovelas mexicanas, también como en el cine mexicano y como algunos ciertos fenómenos, siempre tienen un momento de esplendor. La telenovela mexicana es bueno que la pongamos en antecedentes históricos. Antes de hablar de telenovelas, deberíamos en realidad hablar de radionovelas, que fue el medio que preparó todo el ambiente para las futuras telenovelas, algunas de las cuales en su momento de esplendor alcanzaron a llegar a los países menos pensados, más insospechados, y el éxito se debe a que no se puede negar que sabían construir muy bien tramas absolutamente intrigantes y desde luego con un mensaje moral de fondo, ¿no? A la vez, esas radionovelas son herederas legítimas del teatro mexicano, que durante mucho tiempo, antes de lograr obras autónomas, fue muy codependiente del dramatismo propio del teatro español, y se adaptaron obras de grandes dramaturgos al medio mexicano, y inclusive anterior a la radionovela y al teatro español, el origen más remoto que va entrelazando todos estos factores fue el tema de los folletines y las novelas rosas, que realmente comienza a dispararse desde las postrimerías del siglo XVIII y que cobra gran fuerza entre el XIX y principios del XX, ¿no? Entonces, ya cuando, por ejemplo, en radio, la gente no se perdía unos programas, unas radionovelas que no duraban más de media hora, obviamente divididas por seriados, por capítulos, y viene una pregunta que hay que hacerla. Básicamente, en su comienzo, tanto la radionovela como posteriormente la telenovela, ¿a qué público preferencial escoge como blanco? La respuesta es inmediata: la mujer mexicana, que para, según la cronología, en esa época no tenía más alternativas que la de estar dedicada a un 100% a la actividad doméstica, al cuidado de los hijos y esperando que un marido mantenedor aportara para la casa. Entonces, el público más nutrido de las telenovelas, incluso hasta la hora presente, son fundamentalmente, en un alto porcentaje, mujeres que mientras van haciendo el oficio sacan tiempo para ver simultáneamente la telenovela o preguntarle a la vecina si no la pudo ver, en qué punto quedaron. Como digo, esas telenovelas durante mucho tiempo, y todavía se nota, procuraban era subrayar a una sociedad conservadora. Esas telenovelas, como toda telenovela que se respete, a manejar sentimientos y emociones, pero en el caso de las telenovelas mexicanas, en un afán, y eso duró mucho tiempo, en un mantenimiento de roles tradicionales, tanto para el hombre como la mujer, o sea, con otras palabras, la diferencia de funciones tan marcada en el ambiente hipermachista mexicano, al que no fueron ajenos otros países latinoamericanos. Y por ejemplo, telenovelas como la María la del Barrio, y además con la inevitable figura de la malvada o la villana, o simplemente María, o Los Ricos También Lloran, reflejan ese ambiente de exclusión, donde el público, repito, es esencialmente femenino.
Bueno, usted ha dado varios apuntes, y realmente creo que sí, era necesario iniciar por las radionovelas, porque sin duda alguna están directamente implicadas la una con la otra. En la primera radionovela que se transmitió en México, producida en México, fueron Los Tres Mosqueteros, una adaptación de la obra de Dumas, para la radio. Y es que durante mucho tiempo la radionovela lo que hace es precisamente, y la novela, la telenovela también, es adaptar los textos, lo impreso, a primero lo vocal y después hacia lo visual. De hecho, la primera telenovela tenía mexicana, de la cual ya hablaremos más adelante, los primeros guiones que se hicieron de esa telenovela eran idénticos a la manera en cómo se escribían las radionovelas. Entonces la escritora escribió, por ejemplo, se escuchan los pasos del protagonista, y entonces varias veces los productores de la telenovela en cuestión le tuvieron que decir, no se escuchan, se ven, porque en televisión precisamente la innovación era poder ver lo que se estaba haciendo, y también en vivo, ¿no? Y es que eso tiene un carácter muy importante, es que toda la televisión en el mundo, los primeros programas se hacían totalmente en vivo, y eso traía cosas muy buenas, pero traía también cosas muy malas. Por ejemplo, los actores no se podían equivocar, era tal cual como si fuera una emisión de una obra de teatro alargada por capítulos. Usted bien lo decía, de media hora. Otra radionovela que hay que mencionar sí o sí es Calimán, que fue producida en México y que después sería exportada a todo el mundo. De hecho, hoy la RTBC, la institución de medios públicos de Colombia, tiene en su página web todos los capítulos de Calimán. Si ustedes lo quieren ir a escuchar cómo era ese programa, pues precisamente ahí lo van a encontrar, junto a también algunas telenovelas, las primeras telenovelas hechas en nuestro país. Juliana, yo quisiera entonces también preguntarle a usted, ¿cómo es que pasamos del cine a la televisión y por qué ese cambio?
Yo creo que algo interesante que había dicho el profesor Álvaro Pablo era justamente eso, que las novelas y el cine propiamente no es como que se acabe el cine y empiezan la televisión más propiamente, sino que en algún momento se encuentran, todavía el día de hoy se encuentran, y me parece muy curioso que el cine le hacía mofa a la televisión, porque en la televisión pasaba propagandas. Entonces vemos varias películas donde se burlan de alguna manera de las propagandas y de ciertos presentadores. Entonces, en ese momento el cine pensaba, y ese cine de oro mexicano pensaba en la televisión como un mal menor, y lo cierto es que a medida que el cine mexicano iba como cayendo, la televisión iba de para arriba, y eso es algo que me parece muy interesante, porque podríamos hacer la analogía con la televisión colombiana. Igualmente, un formato que no hemos hablado, que creo que es como el punto intermedio entre las radionovelas y las telenovelas, es el teleteatro, que creo que es de los formatos más bonitos que ha tenido la televisión, y complicados que se mueran un poco hoy en día. Entonces el teleteatro, como lo decía un poco Nicolás, era que los actores estaban en vivo y la novela iba pasando en vivo, y el menor cambio afectaba en todo el resto de personas en el set, y ya me parece una maravilla completamente.
Claro, pues de hecho varios testimonios de actrices y actores de la época era que se les podía olvidar un fragmento, entonces eso iba a hacer que toda la novela cambiara, ¿no? Y de hecho creo que eso es bastante interesante, porque sin duda alguna va a ser precisamente ese germen de lo que después va a ser la televisión y de lo que va a ser después la telenovela ya pregrabada y ya con muchos más posibilidades y efectos. También tenemos que recordar precisamente que pues la televisión nace tanto en México como en muchos países con un claro carácter culturizante. De hecho, la primera transmisión de una cadena grande en televisión mexicana se dio con el presidente Miguel Alemán Valdés en 1951, él mostrando en esa fecha lo que había hecho su gobierno, y pues será entonces uno de los pues uno de los fundadores de la televisión mexicana, que después se dedicará a presentar programas musicales, se dedicará a mostrar el folclore mexicano al mundo. Y también ya en 1958, y miren esta curiosidad, y yo lo quiero dejar claro, habíamos dicho que en 1957 simbólicamente muere el cine mexicano, o muere el cine de oro mexicano, porque es el año en donde muere Pedro Infante, ¿no? Entonces, en el 58 nace la primera telenovela mexicana, una telenovela que no duraba más de media hora, y que precisamente tenía la intención de ser un drama que atrapara a todos los televidentes todas las noches a esa hora en específico, durante media hora que también era interrumpida por los actores promocionando aquellos productos que financiaron la novela. La novela se llamaba La Senda Prohibida y fue el primero de muchos éxitos televisivos que tuvo la telenovela y el teleteatro, como usted bien lo señalaba, Juliana. Doctor Álvaro Pablo, yo quisiera entonces preguntarle también precisamente por eso. Tengo entendido que uno de los factores importantes tanto en la radionovela como en la televisión mexicana fue una impronta cubana, porque pues fueron precisamente esos actores traídos en Cuba, esas voces traídas de Cuba hacia México, las que le dieron una amplia variedad a la radionovela. ¿Y cómo se da esa afectación, o de qué manera afecta el hecho de que ya no se hicieran radionovelas, sino que empezara a hacerse telenovelas? ¿Todos los actores podían actuar, o hubieron actores que fueron famosos en radionovelas que jamás volvieron a aparecer en ningún otro lugar?
Sí, yo pienso que el tránsito no fue tan traumático, desconocía, lo confieso, la influencia cubana, pero ya desde la década de los 50 y algo a los 60 ya comienzan a figurar nombres tanto de mujeres como de personajes masculinos que van a ser claves como actrices y actores de las telenovelas. Aparece el nombre de Fernando Soler, Silvia Pinal desde luego es una de las emblemáticas, María Elena Márquez, Prudencia Grifel, Manolo Fábregas, Soraya Montenegro. Una cosa que quiero subrayar es que cuando ya estamos inmersos en el mundo de las telenovelas, ya hay una telenovela arquetípica que se podría tomar como ejemplo, María la del Barrio. Se ve como los actores principales son estéticamente agradables a la vista, blancos, altos, ojiclaros, estéticamente pues muy bien puestos. En cambio, se hace de ejercicio contrario con la gente del barrio, mostrando a gente esencialmente mestiza, de facciones indígenas, de un manejo del castellano bastante precario. Y repito, eso está muy claramente patentizado en una telenovela que se volvió un ícono, María la del Barrio. Eso también se observa en otra telenovela que ha tenido cualquier cantidad de reinterpretaciones con nuevos actores, pero que en realidad nace en la década de los 60, la famosa Simplemente María, ¿no? Ahí también se ve todo ese drama. En realidad, ¿qué se propone cualquier telenovela en México o en cualquier lugar del mundo? Explotar simplemente emociones, explotar en un momento dado el sentimentalismo, ¿no? Explotar también en un momento dado la rabia, el suspenso. Es inevitable que en cada telenovela, por lo menos hasta un punto cronológico, no faltaba y sigue siendo en el fondo infaltable la figura de la malvada, de la bruja, de la villana, la tensión que se genera con esos personajes de esas características. Y como bien decía alguien, la telenovela es toda una etnografía del entorno social, ¿no? Porque México la utilizó, y no solo México, como elementos de identidad nacional y de tradiciones supremamente arraigadas, donde la del machismo evidentemente no podía quedar por fuera. Entonces eso se traduce, profundizando un poco más, como en tres fuerzas centrales que manejan ese mundo de la telenovela, que aclaro que en un momento determinado asume la dirección Univisión hasta el día de hoy. Se observan en esas novelas, por ejemplo, el conservadurismo sexual. Se observa la devoción religiosa, se observa la figura de la villana, y si volvemos hacia atrás a la devoción religiosa, se observa el indudable culto guadalupano propio del pueblo mexicano, que convoca cada año a miles y a miles de mexicanos y también a extranjeros, con una obra que se llevó a la telenovela titulada La Rosa de Guadalupe. Todavía se sigue emitiendo en pequeñas series, ¿no?, donde aparece el ideal de la familia nuclear tradicional puesta como modelo para la sociedad, y además la telenovela por eso mismo se vuelve un factor de cohesión social. Si de valores negativos o positivos, esa ya es otra pregunta, porque de todas maneras sí podríamos meter algo de pedantería y hablar del darwinismo social, tanto de la novela mexicana como de otras, incluidas colombianas de cierta temporada, en donde se justifica a nombre de ese darwinismo social, valga un poco la redundancia, pues la desigualdad social, que ya lo dije, está reflejado en un elitismo racial, la exclusión protagónica de actores de aspecto físico poco privilegiado o de aspecto excesivamente mestizo, ¿no?
Durante mucho tiempo, usted daba un punto, no hubieron personajes indígenas en la televisión mexicana, lo cual sorprende considerando que es uno de los países con mayor población indígena en Latinoamérica. Y incluso los personajes indígenas que habían eran interpretados por hombres blancos y mujeres blancas que se pintaban la piel. Como era televisión a blanco y negro, pues era muy difícil de dar ese cambio. Pero de hecho, era algo que hasta hace muy poco tiempo se daba en varias partes del mundo. Aquí tenemos que recordar, por ejemplo, la novela Azúcar, hecha por Mayolo, en la cual pues varios de los actores que interpretaban afrodescendientes eran en realidad hombres blancos que se pintaban la piel de negro. Yo quisiera que, antes de continuar y antes de dar la palabra a Juliana para conversar un poco precisamente sobre sus primeros años de las telenovelas y sobre esos cambios que se dieron en las telenovelas, escuchemos un fragmento de La Senda Prohibida, esa primera telenovela mexicana que se estrenó en el 58, que además había sido anteriormente radionovela y que se ha hecho varias veces, se ha editado varias veces, tanto para televisión como para cine como para radio. Entonces, escuchemos precisamente uno de esos fragmentos de La Senda Prohibida.
Señorita Nora. Nora.
Licenciado, qué gusto de verle. Perdone, pero creí que era uno de esos tipos que la molestan a uno en la calle.
Por eso no le contesté.
¿Cómo se porta Federico?
Federico es un marido como ya no lo sabe. El mejor de los padres.
Quería que me hiciera un prendido, una cosa muy sencilla. Es para una chica muy joven.
Trabajo mucho, honestamente, y no he conseguido nada.
¿No pensarás?
Sí, lo he pensado. Y creo que el licenciado sería el tipo ideal para lo que quiero.
¿Nora?
O quizá una cosa más ostentosa.
Es para un artista. Corina, la bailarina de Fones.
Ajá. Mira, no que no venía. Déjame sola con él.
Pues, básicamente, para esta novela es conseguible solamente por fragmentos. Entonces, el spoiler es válido. La historia gira en torno a un hogar ideal, el cual es destruido por una empleada que trata de enamorar a su jefe y trata de extorsionar a su jefe. Entonces hay un punto importante de lo que decía el profesor Álvaro Pablo. Las primeras novelas precisamente tratan de justificar las desigualdades sociales. Sin embargo, yo creo que eso con la medida del tiempo se fue cambiando, porque digamos cuando se entra el fenómeno de las Marías, María la del barrio, María, simplemente María, Marimar, todas estas Marías, la historia gira en torno a una mujer muy pobre que por cuestiones de la vida termina siendo dueña de la hacienda donde había trabajado, ¿no? Entonces es la reivindicación precisamente de ese personaje humilde, de extracción humilde, que después con el tiempo se va a volver poderoso dentro de la trama, bien enamorando al protagonista, o bien siendo la heredera perdida de la fortuna de la familia que casualmente entró a trabajar, ¿no? Ese es el estereotipo que uno varias veces ha trabajado y tiene de estos seriados de las telenovelas mexicanas. Julián, hablemos un poco entonces precisamente de esas primeras telenovelas, y hablemos un poco precisamente de esos cambios que se van dando en el tiempo.
Sí, yo quisiera anotar como varias cositas. La primera, sobre lo que estábamos hablando de los indígenas, yo creo que sí hay algo más extraño de que no hayan personajes indígenas en las primeras novelas y que luego hayan sido estereotipados, es el tema de los afromexicanos. Yo no sé, pues yo soy muy fanática de las novelas mexicanas y me parece sorprendente como no hay personajes afro en yo creo que en el 90% de las novelas que he visto hasta hace poco. Por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe he visto a varios personajes negros, y es como recién estos últimos 10-20 años que están tomando más fuerza, porque anteriormente no habían, hasta el punto que yo creo que muchos pensamos que en México no había población afrodescendiente. Entonces creo que el tema del racismo y cómo se ve en la televisión mexicana es fuerte. Ya hablando un poco de los acentos, yo creo que el tema de Talía, que se llama María, porque el tema de llamarse María y que todas se llaman María es como que María es un personaje, ¿no? Ser cualquiera, una mujer es María, es cuatro Marías, creo que hay. El barrio Marimar ya viene siendo como más de la costa, pero ese acento chilango que es del centro de México y que se popularizó muchísimo en los 80 a nivel como latinoamericano, porque se usó mucho en Vivan los Niños, por ejemplo, también se usa mucho, y viene siendo como la referencia a las clases populares de México del centro. Entonces eso me parece terriblemente interesante. Y ya anotando un poco sobre la primera novela, yo la verdad no la conocía. En YouTube hay la película, no sé si sea la misma novela o sea como la adaptación a película, y que el formato sea más parecido a otras novelas de mujeres fatales, tipo, no sé, Teresa, Rubí, que a lo que hemos visto de la mujer pobre, que al final tiene un final feliz y que siempre es tan moralmente aceptable, tan cristiana, tan, no sé, Entonces me sorprende un poco que el primer personaje que justamente fue escrito por una mujer sea esta mujer que es la mamá de Eugenio Derbez, Silvia Derbez, que es una mujer que en el fondo no es moral y que para el año que fue, en el 58, que la primera novela trate sobre una mujer que le baja al esposo, el jefe, a otra, es un poco sorprendente. No sé ustedes qué opinan.
No, incluso yo le tengo que contar que hay varias anécdotas al respecto. Sí, efectivamente, creo que hemos dejado de lado la figura de la femme fatale, que en México es importante, que en México varias telenovelas se han hecho al respecto. Para no ir más lejos, Doña Bárbara es un caso muy visible de eso. Y como la gran mayoría de la gente no tenía televisión, el lugar donde se producía la telenovela tenía unos televisores afuera, pues para que la gente se acercara, los viera desde las vitrinas, ¿no? Y cuando salía la protagonista, cuando salía precisamente esta mujer de grabar, la gente la insultaba y le tiraban cosas, precisamente porque la veían como una mujer, como una villana terrible. Y tanto es así que creo que durante varios años ella solamente pudo interpretar personajes malvados, antagonistas, precisamente por la idea de que la gente ya la estaba viendo a ella como ese personaje. Va a pasar mucho tiempo antes de que se pueda dar un cambio hacia otro tipo de personajes, que también pasa mucho, y pasa, no solamente, ya lo habíamos comentado en el cine, pero también pasa mucho en la televisión, ¿no? Hay actores que, si bien tienen una amplia gama de personajes a los cuales podrían interpretar, siempre se les encasilla en uno, porque en el imaginario colectivo ese personaje pues tiene que ser él, sí o sí tiene que ser él. Incluso de hecho pasa hoy hasta nuestros días, ¿no? La gente para los actores, para hablarles como si ellos fueran los personajes de las novelas, sino como si fueran unos actores que le están dando carne a esos seres que son imaginativos y que son parte de una ficción, como lo son cualquier actor en una obra de teatro.
Claro, es que además las telenovelas, a diferencia de lo que sucede con la literatura, y acordémonos de la famosa frase de Oscar Wilde, no, simplemente hay libros que están o muy mal escritos o muy bien escritos y punto. La telenovela, por el contrario, se propone siempre una pedagogía y una intención moralizante. Ya decía yo que la villana siempre tiene un lugar muy propio, pero el mensaje de fondo es que el bien siempre triunfa sobre el mal. Después de horas y horas de suspenso, de terror, de no sé qué, al fin se ve que la villana sucumbe, el bien ha triunfado, eso se conecta con procesos religiosos y siguen las intenciones moralizantes. Sin embargo, me quedó sonando lo que decía María Juliana, pero yo lo revierto al cine. Cuando hablábamos del cine mexicano, incluso en épocas de ya de auge, los protagonistas, como hubo tanta temática relacionada con las innumerables guerras civiles y los caudillos mexicanos, léase Emiliano Zapata o Pancho Villa o Hidalgo u otros, aparece la composición claramente mestiza e indígena de México. El tema de la ausencia casi total de afrodescendientes, no sé personalmente a qué atribuirla. No sé hasta qué punto México fue un país permeado por numerosos afrodescendientes, como sí lo fue por obvias razones Colombia, Brasil y otros sitios. Pero realmente la presencia del afrodescendiente hasta hoy sigue siendo casi de excepción, aunque se ha ido a un tolerancia y de conciencia social, pues han aumentado notablemente, ¿no? Pero hay un hecho que no ha variado. Las principales, las que más se deleitan con las telenovelas son las mujeres. Habría que preguntar por qué el hombre no es tan dado a telenovelas, por lo menos no de los temas típicos. Además, la fotonovela, se nos está olvidando un dato, tuvieron tanto éxito que fueron convertidas a su vez en fotonovelas, que en el fondo no son cosa distinta que historietas de dibujos animados con contenidos melodramáticos. Y cada proceso de esos tiene nombres propios que permitieron una amplia difusión a todos los estratos sociales de México y después a través de Univisión al mundo.
Yo creo que hay varios factores. Juliana quiere hablar. Adelante.
Sí, yo iba a decir un poco sobre, no sé si quede muy rara esa analogía, pero yo siento que lo que le pasa a las novelas es un poco lo que le pasó en su momento a la literatura de las hermanas Bronte, que se tomaba como que eran de mujeres, que trataban temas de mujeres, entonces que solamente las mujeres deberían verlas, y eso es un poco lo que pasó con las telenovelas. Entonces, no sé, se piensa de alguna forma que se cuentan historias, que las historias de amor son solamente para mujeres y que ellas son las que, teniendo tiempo libre en la casa por las figuras que ya habíamos como aceptado de que el hombre trabaja y la mujer se queda en casa, se dio como que era eso, como que hoy en día, aún hoy en día con Netflix y con todo lo que tenemos, y pese a que yo no creo que haya muchos colombianos en este país que no hayan visto Betty la Fea, por ejemplo, sean hombres o mujeres, si hay el de las mujeres ven telenovelas, yo no lo hago. En cambio, yo pienso que mucha de la cultura latinoamericana, y digamos en el caso de México, que México exportó muchas historias, México de alguna forma nos ayudó a países que luego empezaron a sacar la cara con sus producciones, a crear novelas que iban un poco más allá, que tenían muchísimos temas y sin necesidad, digamos, de ser un poco como, sin criticarlas, claro, como las novelas, las teleseries gringas, que eran más como de muchas historias a la vez, y no centradas como en una historia lineal, y las novelas brasileñas también son así un poco, sino que a pesar de tener la historia central, también intentan como abarcar muchísimos temas. Entonces, digamos, yo puedo decir, no, es que Thalía en sus Tres Marías es terrible, pero en realidad, no sé, la trilogía de las Marías enseña de las clases sociales en México, yo creo que muchas novelas mexicanas tienen eso, que se sabe que aún no viviendo en México, se sabe que hay como una competencia entre los norteños, como que los del centro no quieren mucho a los norteños, y hay una barrera, como nosotros los rolos podríamos tenerla con nosotros, costeños o algo así. Entonces todos estos aspectos culturales, y si los vemos también, digamos, en televisión española o en cualquier país, representan la cultura de ese país. O sea que muchas de las novelas que consideraríamos para mujeres y que consideramos no sé, superficiales, en realidad tienen contextos culturales importantes.
Sí, por ejemplo, en estos momentos en Colombia se le está dando nueva pista a una telenovela que ya tiene bastantes años, porque se fue de finales de los 90, producción colombo-mexicana, Pasión de Gavilanes, sigue teniendo la misma audiencia o quizás mucho más alta que cuando en su momento se estrenó. La música ayuda muchísimo, pero uno que ve cuando le da por ver esas cosas, que yo poco las veo, y no por el tema de que de que sea un tema entre comillas dedicado como solo a la mujer. Es que a mí me parece que por excelencia y esencia toda telenovela que se respete tiene un contenido indiscutiblemente superficial y frívolo, y ni la frivolidad ni la superficialidad van en el centro de mi personalidad. Entonces yo soy pésimo para ver telenovelas. No, hay unas que sí atraen y queda el suspenso y el seriado. Estaba pensando en Pasión de Gavilanes, pero ¿qué se recalca en Pasión de Gavilanes? El machismo de toda una dinastía, de todo un núcleo familiar, tres hermanos, no de origen económico muy comprobable o no muy alto, detrás de tres niñas de una élite cualquiera, pero élite al fin y al cabo, con todas las intrigas y las malvadas de fondo, y ha vuelto a tener un éxito enorme, como lo tuvo, ya lo mencionaba Juliana o lo mencionaba Nicolás, con, pueden repetir mil veces, Betty la Fea, y tendrá siempre numerosa audiencia.
Yo debo confesar que yo sí soy novelero, a mí sí me gustan, no todas las novelas me gustan, digamos Pasión de Gavilanes es una novela que no tolero precisamente porque me parece sobreactuada y me parece que tiene muchos problemas de fondo, y yo sé que aquí me estoy ganando enemigos, pero lo siento, no me gusta Pasión de Gavilanes, pero sí hay telenovelas que valen mucho la pena, al menos como para pasar el rato. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando llegaba a las tardes del colegio, pues nos poníamos a ver con mi hermana varias de las telenovelas, muchas de ellas mexicanas, que pasaban por tanto RCN como por Caracol, y pues era un deleite precisamente ver cómo el malo siempre trataba de lograr hacer algo, ¿no? Además que yo siempre he tenido una crítica al género, y es que por lo general los buenos ganan, ¿no? Pero sin embargo esas tres, cuatro novelas donde el malo es el que triunfa me parece que son maravillosas, sobre todo porque reflejan precisamente lo trágico que puede llegar a ser una situación en la vida y las situaciones, y más cuando consideramos precisamente que muchas de estas telenovelas en donde el malo gana están basadas en referentes literarios. Por ejemplo, La María, la obra de Jorge Isaacs, que también fue televisada varias veces y también fue hecha telenovela varias veces, pues al final quien gana es el malo, porque el malo de la novela termina siendo la muerte, ¿no? El antagonista real de la novela es la muerte, y uno sabe que va a ganar así. Lo mismo sucede con La Vorágine y con tantas producciones literarias que fueron terminadas llevándose a seriados y a telenovelas. Por ejemplo, aquí en Colombia el caso de La Otra Raya del Tigre, pues que es una novela que habla sobre un contexto histórico específico de Colombia, y cómo al final el protagonista termina en una situación bastante deplorable, al menos en el seriado. Entonces es bastante interesante eso. Juliana, ¿qué quería decir su merced?
Sí, es importante de lo que dijo el profesor Álvaro Pablo, y es que me pasa un poco lo mismo con las novelas turcas. Yo creo que esas novelas no tienen argumentos, que son terriblemente largas y que el director dice, hagamos otros 1000 capítulos porque esto está dando plata. Pero digamos, yo soy enemiga de las novelas turcas, entonces me puse a investigar un poco al respecto, y viéndolo más como, digamos, que las novelas más tradicionales, como podría ser Edelif, como podría ser, no sé, Fatma Gül, por ejemplo, fue una sorpresa para mí, son más hechas por el gobierno de Erdogan, siguiendo como una línea tradicionalista, y que por el contrario hay otras novelas que son más liberales y que se enfrentan de alguna forma a esos tipos de novelas. Me parece muy interesante. Igual, digamos, Fatma Gül, que era de una mujer que la violan y la obligan a casarse con el que supuestamente la violó. Al final descubren que son como cinco hombres.
Sí,
que
pero,
la
pero
y
yo
y
he comprobado.
Es muy extraño.
Entonces, yo digo he comprobado que esas telenovelas turcas tienen una enorme audiencia y que curiosamente a más de un hombre sí le gusta ver las telenovelas turcas. Claro, todo responde a determinados intereses, pero también es un llamado a llenar vacíos culturales, aunque sea de manera frívola, tradicional o conservadora. Es que, por ejemplo, nuestro desconocimiento de la cultura turca es infinito. Ahora, cuando Nicolás hablaba de que el mal triunfa, pues no me cabe la menor duda, el mal es el actual triunfador en el mundo, no solo de telenovelas. El malo está en pleno apogeo, ¿no? ¿No?
Pero Álvaro, Pablo, tú no...
Hoy es el mundo del malo que deriva... Hoy es el mundo del malo que deriva en mediocre, del malo que deriva en corrupto, del malo que deriva en bohemia desaforada. Entonces a mí el tema de si la vida es justa o injusta, yo ya lo superé hace mucho tiempo. Yo personalmente sí creo que hay gente que definitivamente es tóxica y perversa. Privilegiar a esa gente, hay gente que le fascina. A mí no, porque yo ya estoy en una etapa de mi vida en que tanta sordidez, a la que no le tengo ningún temor, porque la he vivido, ¿no? Ya prefiero otro tipo, yo soy definitivamente un hombre de lecturas. Me gustan las telenovelas cuando vienen de un fondo histórico comprobable. Por ejemplo, mencionar La Otra Raya del Tigre. Lo que no mencionaste es que el protagonista Gayeker era pésimo para el papel encomendado. Ese fue un galán de moda, un top model mucho tiempo, y le quedó muy mal y muy grande el papel de Lenguerque. Pero bueno, Abono, que está basado muy fielmente en la novela de Pedro Gómez Valderrama, La Otra Raya del Tigre. Cuando La María también está basada, pues, en la obra de uno de nuestros más grandes escritores, Jorge Isaacs, ¿no? Evidentemente, sin esa dualidad bien mal, la gente no tiene la misma motivación, digamos, ¿no? Siempre tiene que haber la figura de un villano, y este es un país experto en producir villanos para descargar siempre responsabilidades, ¿no? Es que yo no tuve la culpa, es que no sé qué. Eso también, lo que sí permite la telenovela y otras áreas afines, es muy buenos estudios sociológicos, ¿no? Sí, claro. han entrado más perspectivas más amplias de miras, más liberales, pero el éxito de estas novelas, incluidas las turcas, es que reflejan lo que en el fondo sigue la sociedad colombiana, así sea a nivel de su subconsciente, que es una sociedad terriblemente conservadora y muy pagada del imaginario y de la impronta religiosa.
Pues yo, aquí quiero hacer dos aclaraciones y después, dar dos comentarios y después decir algo, a ver si para ya ir cerrando. Y es que ustedes no me pueden negar que ante un protagonista muy bueno, muchas veces uno sobresala, saca y hace sobresalir a un villano mejor, porque un muy bueno no es tan bueno como un muy muy malo. Es la percepción que yo tengo. Creo que los villanos muchas veces son los que le dan realmente vida a esos personajes, a esas producciones.
No, de acuerdo, yo, Nicolás, pero yo siempre he dicho que el drama del mundo de hoy es que ya no produce ni grandes santos ni grandes villanos. A veces incluso en el papel del villano el papel es mediocre.
Yo pregunté en mis redes sociales por esas producciones que marcaron a las personas que vieron y contestaron pues la encuesta. Y salió, por ejemplo, Marimar, Rebelde, Teresa, que es precisamente sobre una femme fatale, Que Vivan los Niños, Doña Bárbara, Los Reyes, pues ahí hay de todo, La Hija del Mariachi.
Me acuerdo aquí, mucho por ejemplo, que sonó la de Cartas a Harrison.
Ajá, Cartas a Harrison, que la verdad yo no la he visto.
La dieron en Señal Colombia hace bastante tiempo y me sorprendió que estuviera ahí, porque es como novela de jóvenes de los 90 y el contexto es bastante interesante.
Los Victorinos, Rosario Tijeras, hay un sinfín de producciones que marcan a la población, ¿no? Mujer, Café con Aroma de Mujer, que de hecho creo que RCN, no sé por qué no la ha vuelto a dar, debería volverla a dar porque realmente es una telenovela que vale mucho la pena volver a ver.
Y que la distribución la tiene Teleantioquia, porque ellos la pasaron hace poco.
Ah, bueno, entonces hay que pedirle a Teleantioquia que la vuelva a pasar, porque realmente Azúcar, la Azúcar original, deberían de volverla a pasar. Creo que es una producción que valdría mucho la pena volver a ver. En fin, ahí bien lo decía Álvaro Pablo, y es real, la telenovela también no nos sirve solamente para hablar como del fenómeno televisivo, sino también nos sirve para hablar un poco sobre el contexto social que se está viviendo en ese momento. Yo, por ejemplo, pondría como una telenovela actual en La Casa de las Flores, así que Juliana no está de acuerdo conmigo, pero realmente nos habla un poco de ese contexto actual con el mismo melodrama que caracteriza a la telenovela, ¿no? Es que la telenovela es el melodrama llevado al extremo de querer hacer llorar, o si tiene sus momentos cómicos, pues querer hacer reír, pero siempre tener ese puntico ahí de a un personaje que le pasa todo lo malo y después de alguna manera inexplicable le empieza a pasar todo lo bueno, o sigue con su vida terrible, como pues estas películas, estas telenovelas en donde termina todo mal, como ya
sí, porque si ya volvemos al pasado programa, cuando hablamos del actual cine mexicano, pues en mi concepto eso es patético, ahí sí es la oda, es la apología textual de la violencia. No hay película mexicana que en un alto porcentaje no empiece con disparos, siga con disparos y acabe el capítulo con disparos, todo girando alrededor del nefasto tema del narcotráfico, y donde son mitificadas figuras abominables como la del Chapo Guzmán y otras. Eso obviamente también tiene audiencia, pero pues yo no me meto en esos universos, no me interesa.
Pues ya tenemos que irnos despidiendo porque el tiempo en radio es corto. Yo creo que dentro de 8 días podremos hablar un poco de esto, ya que vamos a tocar una de las figuras del cine fundamentales como la es Buñuel. Y pues nada, nos escucharemos dentro de 8 días. Estuvimos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, y vamos a seguir conversando sobre este tipo de temas que sin duda alguna siempre hay algo más por decir, siempre se queda algo en el tintero, pero pues una hora en radio no alcanza. Muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes.
No, muchas gracias. Muchas gracias a Nelson y Duarte, y como siempre a Sebastián Ríos, indiscutible, y gran saludo a Sebastián Ríos. Gracias.
Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana.
al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.